Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a Economía Directa. Hoy contamos con nosotros con la presencia de José Paunero. Buenos días, José.
Hola, buenos días a todos.
De Jordi Yatzer, buenos días.
Buenos días, excepto para el PP.
Y Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Hoy, el día después del 24 de mayo del año 2015, el día que probablemente pase la historia como el principio del fin del bipartidismo en España, unas elecciones ya anticipábamos importantísimas y se han cumplido las expectativas. El bipartidismo ha perdido la mayor parte de las grandes ciudades, ha perdido algunas comunidades importantes. Ha habido un varapalo impresionante del PP en general, en todo el estado. Ciudadanos no ha llegado a lo que se esperaba. Izquierda Unida también ha sufrido un auténtico varapalo en muchos sitios. Las candidaturas ciudadanas han demostrado que funcionan, teniendo unos resultados excelentes. Podemos ha ido un poco mejor de lo que decían las encuestas y el PSOE aguanta. Aguanta ahí en unos niveles bajos, pero aguanta. A mí me gustaría, José, que nos hicieras una primera valoración de qué te han parecido estos resultados electorales y que también nos comentes el caso de Euskadi y cómo han ido las cosas por allí.
Bien, yo creo que han sido unas elecciones, como hablábamos, que van a ser muy, muy, muy importantes para el devenir futuro, pero también lo que hablábamos, que es un primer paso. O sea, que seguro que hay votantes de Podemos y de otros partidos que no están contentos con los resultados, pero yo creo que hay que pensar que era un primer paso. Siempre hemos hablado en este programa que es un primer paso. Hay que empezar a estar en los diferentes municipios, en las diferentes comunidades autónomas, para desde allí tener presencia en otros medios de comunicación que no sea solo Internet. Y mientras no se consiga eso, sí. Sería casi imposible que Podemos o otro partido como Ciudadanos podría estar gobernando. Entonces yo creo que es un primer paso, yo creo que importante, ¿no? Yo desde un punto de vista, para mí republicano, me ha parecido que no he notado, ¿no? O sea, no he tenido esa sensación cuando he visto a los diferentes, sobre todo a gente de Podemos, enarbolar esa bandera, ¿no? De decir, esto puede ser un cambio y puede ser un cambio del régimen, ¿no? No he visto esa sensación, ¿no? Y es algo que igual me he quedado con un poquito de tristeza de eso, ¿no? Es decir, sí se puede conseguir ganar, pero no ha habido una sensación de que pueda ser para un cambio completo de este sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha dejado un poquito, sinceramente un poco triste, ¿no? O sea, porque pensaba que, sinceramente, que iba a haber más banderas republicanas y yo creo que no ha... Han sido un poquito, han poco desaparecido, ¿no?
Sí, eso ha sido bastante decepcionante, sí, pero bueno, vamos a ver.
Sí, sí, bueno, es un primer paso, ¿no? Luego yo creo que entrando en el ámbito de Euskadi, yo creo por luego ver lo que ha pasado, ¿no? Sobre todo ha habido, un auténtico batacazo del Partido Popular, o sea, en muchos sitios casi prácticamente desaparece, que era algo que entraba dentro de esa previsión por mucha gente. Pero también se creía que Ciudadanos iba a poder ser un partido que iba a poder conseguir esos votos del Partido Popular y no, en absoluto. O sea, ha habido un trasvase bastante claro aquí de votos del Partido Popular, sobre todo al Partido Nacionalista Vasco, al PNV. El PNV se ha moderado mucho el discurso y al moderar mucho el discurso pues ha conseguido muchos votos, ¿no? Yo creo que luego hay otro punto y es sinceramente, por tocar un poco los cojones a Maruenda. O sea, que ha hablado que se alegraba mucho de la bajada de H. Bildu. La bajada de H. Bildu no se ha producido porque Maruenda haya dicho lo que haya podido decir o el Partido Popular haya dicho, no, ni mucho menos. O sea, el H. Bildu ha bajado muchísimo en votos, sobre todo en los sitios donde ha gobernado. Lo que ha podido estar haciendo en Guipúzcoa y en San Sebastián ha sido tan complicado y podemos decirlo económicamente tan malo que al final los votantes le han dado la espalda, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lectura que yo creo que se puede extraer. Una cosa es estar en la oposición y hablar mucho de lo que hay que hacer o dejar de hacer, y luego otra cosa es gobernar. Y cuando toca gobernar y toca hacer cosas que carecen un poco de ese sentido, hace que luego en las próximas elecciones, los votantes tengan un poco la marcha atrás, ¿no? Entonces, esa lectura yo creo que es una lectura que también tendría que estar haciendo hoy por hoy Podemos.
Pero ¿y cuál ha sido el problema con Bildu exactamente en los sitios donde ha gobernado? ¿Te refieres a problemas de gestión económica, sobre todo?
Ha habido problemas chorras, por ejemplo, como el puerta a puerta. Es decir, que de repente pues alguien dijo que era interesante hacer que la gente bajara la basura cada día, un tipo de basuras determinadas, y solo se permitía, pues vamos a imaginarnos, que la basura orgánica solo puedes bajar 2 días a la semana, ¿bien? Y el resto de días no puedes bajar la basura orgánica. Entonces, si tú, por ejemplo, te apetece un día comer pues salmón, pues tienes que mirar qué día es el día que tienes que bajar la basura, porque si no puede oler tu casa, pues a mil demonios, ¿no? Entonces, son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué quieren imponer eso de sobre todo? Y digamos que eso ha provocado pues que haya mucho, mucho descontento, ¿no? Yo creo que ese puerta a puerta, que fijaros que es una tontería, o sea, es una auténtica tontería, pero está tocando el día a día de todos los ciudadanos. Entonces, cuando estás tocando a alguien que tiene que cambiar su hábito de consumo y tiene que decir, hoy me tengo que acordar que tengo que bajar el orgánico, tengo que bajar los metales, etcétera, o tengo que bajar otro tipo de basura, pues al final es algo que ha tocado mucho, pues sobre todo los cojones, a mucha gente, que al final ha hecho otro tipo de, digamos, de votos, ¿no? Y luego también el tema económico, yo creo que también ha afectado. O sea, ha habido mucho miedo a lo que estaban haciendo, y realmente la crisis, digamos, económica que se está cebando a última hora en Guipúzcoa también ha afectado de manera más o menos clara. Sobre todo, ha habido un punto en el que se han impuesto una forma de recaudación bastante, bastante bestia. En los primer año, sobre todo, consiguen unos aumentos de recaudación muy fuerte, pero luego, en los siguientes años se ha visto cómo esa recaudación ha bajado de manera importante, sobre todo porque muchos grandes contribuyentes pues han decidido irse de Guipúzcoa ante la caña que estaban metiendo realmente, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene esa lectura, ¿no? Es decir, una cosa es lo que se pueda, digamos, lo que se pueda hacer y lo que se diga, y otra cosa es que económicamente lo que se pueda hacer, ¿no? Por no hablar pues un poquito de las bases que puede tener, digamos, EH Bildu, que tiene a gente pues realmente buena en determinados segmentos, sobre todo en el tema social, pero en el tema económico realmente las bases eran malas o muy malas, ¿no? Entonces, eso yo creo que les ha llevado a tener unos resultados pues malos o pésimos, ¿no? ¿Dónde gobiernan, No dónde están gobernando.
¿Y en Euskadi a quién podemos dar por ganador y por perdedor en estas elecciones? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se está comentando allí?
Pues sobre todo el ganador, claro, ha sido el PNV. O sea, pero claro, porque después de estar gobernando en muchos sitios, casi 30 y tantos años que siga ahí gobernando, es algo importante. Y luego, pues el tema de pues un poquito de Podemos, en el caso de Bilbao, ha sido un poco absurdo. Iban dos listas. Fijaros que iban dos listas en Bilbao. O sea, por un lado, un grupo de partidos que estaba apoyado por Podemos desde Madrid, y luego una serie de militantes de Podemos que deciden hacer su lista aparte. Cada uno de ellos ha sacado dos concejales, pero de poder ser la segunda fuerza en Euskadi, en Bilbao, en el intento de Bilbao, que podrían haber conseguido entre los dos 5 concejales y ser la segunda fuerza, pues a ser ahora la quinta y la sexta fuerza, ¿no? Es algo pues que parece que falta, ¿no? O sea, falta un poquito de que alguien ponga un poquito de sentido común. Entonces, eso ha quedado como un podría haber sido, pero no ha sido, ¿no? Y bueno, la fuerza del partido del PNV yo creo que está siendo incontestable. O sea, ha conseguido incluso mejorar resultados para las diputaciones, que realmente es lo que se jugaba importante aquí, más que incluso el ayuntamiento. El poder son las diputaciones, el poder es el que decide el dinero, está en las diputaciones y es el que recauda. O sea, que cuando el gobierno vasco se paga lo que tenga que pagar, realmente son las diputaciones las que recaudan, ¿no? Entonces, ese ha ganado claramente el PNV, o sea, en las elecciones aquí.
Juan Carlos, haznos tu valoración de los resultados. Adelante.
Hombre, valoración, impresiones que uno tiene al ver los resultados de ayer, ¿no? Pues aumente el descontento propio de la situación, hace que hayan tenido mucho más relevancia las fuerzas emergentes y lo que es las nuevas opciones. Seguramente por los resultados de algunas comunidades autónomas y provincias más envejecidas respecto a capitales de provincia, se ve esa fractura entre los más mayores y los más jóvenes, los más mayores que siguen votando las opciones tradicionales.
Y la fractura entre voto urbano y voto rural, ¿eh?
¿También? Totalmente, sí, total. Sí, sí. Y luego, a ver, impresiones, en un momento dado uno ve los resultados y parece, en principio parece, que puede haber una ingobernabilidad en muchas instituciones. O sea, porque dices, a ver, ¿y estos quién va a pactar con quién? ¿Qué pactos se van? Porque en un momento dado sí se ve una mayoría de una tendencia, pero no se ve, en principio, cómo se van a hacer esos pactos. O si a los nuevos partidos emergentes les interesa en este momento pactar con los partidos tradicionales. Pros y contras de pactar o no pactar. Por un lado, los pros de no pactar sería el no identificarse con estas opciones tradicionales. Y el contra sería el ser vistos como elemento clave de esa ingobernabilidad. A mi juicio, Podemos lo que ha hecho, y han hecho algo muy inteligente, es el dar esa libertad a nivel local de hacer listas diferentes a lo que es la matriz del partido. Lo cual, les ha liberado de esas críticas de otros partidos, pues a listas municipales que en un momento dado pues tuvieran elementos, digamos, que podrían ser objeto de crítica. Por ejemplo, lo que les ha pasado a Ciudadanos, de que han tenido que retirar listas o que han tenido que hacer cosas que, en cambio, Podemos estaba más resguardado respecto a eso, ¿no? Por dar esa libertad.
Y Juan Carlos,
sí.
¿Cómo ves tú ahora mismo la posición de Ciudadanos? ¿A ti qué impresión te da? ¿Van a dar el voto favorable al PP en las autonomías en que es clave su voto para que gobierne el PP? ¿Se van a abstener? ¿Y van a permitir que vote una eventual coalición PSOE-Podemos? ¿Cómo lo ves tú?
Ciudadanos lo tiene más complicado, porque Podemos, la salida que tiene fácil a esta encrucijada es dar libertad a las bases. Porque además sucede que cuando todas estas listas a nivel local, independiente, en un momento dado van a poder hacer lo que quieran. Y no van a poder hacer gran cosa desde la centralidad. Si en un momento dado van a poder hacer lo que quieran y no se les va a poder impedir el que lo hagan, el darles la opción a que decidan y a que sean las bases de cada municipio, de cada comunidad autónoma, las que decidan la política de pactos, es una salida que digamos que bastante razonable. Y luego Ciudadanos pues lo tienen más complicado porque, claro, al tener una estructura que más de partido tradicional, pues la salida es más compleja. Yo creo que no deberían hacerlo para no, digamos, identificarse ya a las primeras de cambio con lo que es el Partido Popular. Pero bueno, veremos lo que sucede. También no sé si recordaréis el caso de Bélgica, todo el tiempo que han estado sin gobierno, y que no les iba mal. A veces el no tener según que el que en un sitio no haya un alcalde haciendo gastos suntuarios, el tomando decisiones contrarias al bien de los ciudadanos, casi el hecho de que no haya puede ser hasta una ventaja. Hombre, esto tal vez frivolizando un poco, pero es que vaya el alcaldes que han salido de según qué provincias. Me refiero, han salido, han dejado el puesto. Y bueno, pues es un poco las impresiones. Un desgobierno aparente que luego con los pactos se va a poder ir matizando y se van a ir encontrando soluciones.
Jordi, ¿cómo se ve la situación ahora mismo en la Comunidad Valenciana? Tanto para los principales ayuntamientos como para la Comunidad Valenciana, que yo creo que es muy importante. Y también me gustaría que me dieras o nos dieras a todos tu opinión de cómo ves la situación ahora mismo de Ciudadanos, que yo creo que es clave, porque Ciudadanos ahora mismo es llave para varias comunidades autónomas y de la decisión que tomen va a depender en buena medida ese acceso, que a mí me ha parecido un apunte fantástico de Josean, ese acceso a los medios de comunicación, porque claro, les daría el control de las televisiones autonómicas a una eventual coalición PSOE-Podemos en varias comunidades autónomas, ¿eh? O ahí en la Comunidad Valenciana, una eventual coalición Compromís-Podemos-PSOE. Adelante, Jordi.
Bueno, de entrada y haciendo un resumen de los datos de Valencia, o sea, lo más importante, que no es el porcentaje de votos ni el número de concejales como ha dejado para la posteridad el señor Floriano, llegando yo creo que a unos límites de atrocidad intelectual alarmantes. En el caso de la comunidad, el PP no puede gobernar ni con Ciudadanos, por lo tanto va a gobernar una coalición de la oposición. En la ciudad de Alicante, acordémonos de la señora Castedo, tampoco puede gobernar el Partido Popular ni con Ciudadanos. Y si nos vamos a Valencia, ocurre tres cuartos de lo mismo. Tampoco puede gobernar el PP. Si nos vamos a Castellón de la Plana, que es el feudo tradicional del Partido Popular, ocurre lo mismo. Por lo tanto, en resumen, el Partido Popular en estos momentos ha perdido todo el poder importante a nivel municipal y a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana.
Sí, uno es lo que tú comentabas, que era una de las dos patas, ¿no?, que eran claves para el PP en estas elecciones.
Sí, bueno, había tres, en mi opinión, la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid y Valencia. Porque vayamos a la distribución de población en España. Andalucía tiene más de 9 millones de habitantes. Luego va Cataluña, que tiene alrededor de 7, 7 y medio, Madrid 6 y Valencia 5. Es decir, que con cuatro autonomías estamos hablando de 27, 28 millones de habitantes. Estamos hablando del 55, 60% de la población del país. Si vamos a solo esas cuatro, el PP está muerto en Andalucía, está muerto en Cataluña y está muerto en Valencia. Y está muerto en la Ciudad de Madrid. Le queda la Comunidad de Madrid. Con eso no se puede ganar una mayoría estable a nivel general. Es decir, Mariano Rajoy en estos momentos es un hombre buscando un árbol. Es un hombre buscando un árbol, y si yo fuera alguien con poder en el Partido Popular y tuviera un mínimo de valor, hay que hablar con él y vamos, habría que hacerle dimitir. Hay otra cosa importante en cuanto a los pactos. Estamos hablando de que el Partido Socialista va a pactar con Podemos y que el Partido Popular va a pactar con Ciudadanos donde pueda. Aquí hay una coalición que nadie ha hablado, y es Partido Socialista-Ciudadanos. Eso da mayoría absoluta en Valencia, juntando Compromís. Y eso da mayoría en otros lugares. La cuestión es, ¿se va a meter Ciudadanos en este tipo de cuestiones de ser bisagra en todos los lugares? Que yo creo que le ha penalizado mucho, porque todas las portadas de los periódicos en estos momentos son que Cristina Cifuentes gobierna en la Comunidad de Madrid, cuando en teoría ni siquiera ha iniciado conversaciones con Ciudadanos. Lo que quiere decir es que se ha creado un automatismo en los electores de que votar a Ciudadanos equivale a votar a un partido claro, que va a apoyar al Partido Popular.
Es que, Jordi, yo creo que es clave eso, porque Ciudadanos ahora mismo la única estrategia ganadora que tiene es como mínimo abstenerse en los sitios donde el apoyo al PP implique que el PP vaya a gobernar. Es que todo lo demás es un suicidio electoral desde mi punto de vista, pero vamos.
Sí. Tienes razón, y de hecho les vale con abstenerse en Murcia, les vale con abstenerse en La Rioja, les vale con abstenerse en Castilla y León. No tienen que entrar en negociaciones, no tienen que entrar en ninguna historia, solo tienen que abstenerse y gana el Partido Popular. El problema lo tienen fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué van a hacer? Sí. Han tenido la grandísima suerte de que en Valencia no les vale ni con un pacto para apuntalar al Partido Popular. Porque hubieran tenido muchísimas presiones para apoyar a Rita y para apoyar a Fabra, y eso hubiera sido su muerte. Y otra cuestión importante, que me parece que es cómo va a negociar Podemos todos los pactos, porque vamos a ver, a Podemos no le interesa para nada que el Partido Socialista acabe controlando la mayoría del poder autonómico y región y municipal. Podemos puede gobernar en Madrid, Zaragoza, algunas ciudades muy importantes de Galicia, puede gobernar en Cádiz, puede gobernar incluso en Alicante, donde, aunque no empata en votos, sí que empata en concejales, y ha quedado muy cerca de gobernar, muy cerca. Lo que ocurre es que la distribución de escaños es particular en Aragón, pero ha quedado muy cerca de gobernar en Aragón. Entonces, mi opinión es que la estrategia de Podemos debe ser cambio de cromos. Es decir, saca tu álbum, Partido Socialista, yo no quiero llegar a ningún tipo de acuerdo para que me des una concejalía, saca tu álbum de cromos y vamos a cambiar cromos. No, Aragón para nosotros.
Y además, Jordi, hay una cosa muy importante que yo creo que lo dijiste tú en el programa ayer, que es que no es lo mismo la negociación de Ciudadanos, que es como si fuera el criado servil del PP, porque Ciudadanos es muy pequeño y el PP es grande, que la negociación entre Podemos y el PSOE, que se pueden considerar fuerzas más o menos equivalentes en estos momentos a nivel electoral, porque la diferencia son nada más que 7 puntos.
No, y en Aragón es que han quedado cerquísima de poder gobernar, es que es absolutamente apabullante los resultados. Es que no se puede, no debe permitir el partido de Podemos que el Partido Socialista controle prácticamente todo el poder de España teniendo unos resultados que son mediocres. Vamos a ver, en Aragón, para que veáis lo que estoy diciendo, ha quedado a 0,9 puntos o 0,89 del Partido Socialista. A 0,89 y le va a dar la Comunidad de Aragón. Es que no puede ser, es que no le puede dar ese tipo de comunidades.
No, tiene que ser desde luego un reparto de poder y en pie de igualdad más o menos, aunque el PSOE tenga un poco más, porque evidentemente tiene algo más de votos que Podemos, pero tendría que ser algo en pie de igualdad, ¿eh? No, podría ser una negociación tipo Ciudadanos, que tendría que ser, oye, tú me dejas aquí un par de consejerías y yo te doy los votos.
Sí, pero Juan Carlos, el problema, esta negociación de igualdad no es que nos das el 40% de los concejales y la vicepresidencia. No, queremos la autonomía para nosotros. Esta autonomía, queremos esta otra autonomía y queremos esta ciudad y esta ciudad.
Sí.
Hombre,
sí.
En Aragón existe también una particularidad, ¿no? Y por un lado está la figura de Echenique, que ha captado mucho voto y es una persona con un gran liderazgo. Y por otro lado, el PSOE de Aragón es notorio en lo que son los medios de comunicación locales, que ha estado teniendo unos casos de corrupción bastante fuertes. El PSOE en Aragón es sobre todo pues el caso Plaza, con unos desfalcos bastante gordos. Entonces, todo lo que sea pactar ahí en la autonomía va a ser muy complicado. En un momento dado las propias personas que han confiado en el proyecto de Podemos en Aragón no lo van a ver tan claro. O sea, no es el cambio de cromos cuando en realidad hay una realidad subyacente de una serie de casos no resueltos, va a ser bastante más complicado que eso, a mi juicio.
Juan Carlos, pero ¿cuál es la alternativa? Es que llega un momento en la vida,
claro.
es que no hay una alternativa perfecta. Esto es el mundo real. Aquí las soluciones tienen que ser subóptimas.
Ya, pero que yo describo la situación. O sea, en un momento dado, el pactar con un partido que se ha visto inmerso en una serie de casos de corrupción bastante fuertes, puede pasar factura.
Pero, Juan Carlos, hay tres opciones. O sea, o gana el Partido Popular y apoyas activamente al Partido Popular, yo creo que eso es imposible, porque si hablamos de corrupción del Partido Socialista, el PP no tiene menos. O apoyas al Partido Popular, o apoyas al Partido Socialista, o el Partido Socialista te apoya a ti y tú gobiernas. De esas tres...
O mantienes tus principios.
Y te quedas en la posición y permites que gane el Partido Popular.
Y tiras para adelante.
Eso no lo iba a entender el electorado de Podemos, ya te lo digo.
Pero ¿te imaginas que, por ejemplo, Podemos se quedara en la oposición en Valencia y gobernara Rita o algo así? Es que ese tipo de cuestiones, en la práctica, yo no creo que puedan darse.
O pactar con Rita.
No, hombre.
No.
Claro. No, o sea, me refiero, A lo que voy es que un partido que en un momento dado haga pactos con otros que pueden estar inmersos en según qué casos, no le va a salir gratis. Y a veces el daño que puede generar el desgobierno respecto al daño que puede generar el asociarse con según qué candidaturas o según qué opciones, no es nada, no es, puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero en fin, esto ya son temas que no, yo no lo veo tan sencillo, el pacto en Aragón, y bueno, el tiempo lo va a decir, pero yo no lo veo porque, sobre todo por esos casos que hay algunos de más de 100 millones de euros. Y casos, además, que a la ciudadanía precisamente han sido los que han aupado la opción de Echenique.
Sí, pensar que en las comunidades autónomas puede haber, si en 3 o en X meses no hay gobierno, puede volver a haber elecciones, que es diferente a los municipios. Los municipios es lo que hay y se tiene que dar algunos acuerdos y si no, pues acaban gobernando o lo que sea. Pero en las comunidades autónomas puede haber nuevas elecciones dentro de 4, 3 o 5 meses, ¿no? Yo quería también añadir una cosa que antes se ha quedado un poquito en el tintero sobre Ciudadanos, el problema que tiene. O sea, fijaros en el CIS del 7 de mayo, o sea, que no hace tanto tiempo, la intención directa de voto que tenía Ciudadanos era del 10%. Y ha acabado con el 6,55% sí, de los votantes.
Voto útil, ¿eh? Esto clarísimamente lo que ha dicho Jordi. Voto útil de gente del PP, antiguos votantes del PP, que querían votar a Ciudadanos y no le han votado porque pensaban que como iba a pactar con el PP era tirar el voto. Para mí está clarísimo, ¿eh?
Yo lo veo tan claro como tú y por eso yo creo que se está mirando tanto que Ciudadanos va a llegar a acuerdos y yo creo que Ciudadanos, viendo esta situación y viendo si el se suicidio. Creen, sería un suicidio. Entonces no van a llegar a acuerdos, yo tengo la intención, creo, con ninguno. O sea, con nadie, porque al final hoy por hoy no les interesa. Y el problema posiblemente hoy por hoy lo pueda tener realmente Podemos. O sea, yo creo que hay que pensar que Ciudadanos no va a llegar a acuerdos con ninguno y Podemos pues va a tener que cambiar cromos. Y el problema de cambiar cromos es que va a haber parte del electorado que no lo va a entender. O sea, porque si tú eres uno de los que pues consigues que Podemos, digamos, gobierne donde tú quieres que gobierne, pues difícilmente lo vas a entender que seas tú el perjudicado. Es decir, yo puedo entender que si hay un acuerdo en decir, bueno, pues cambias Comunidad de Madrid o puedes cambiar Ayuntamiento de Madrid por Comunidad de Madrid. Pues bueno, puede haber un porcentaje de votos muy, muy parecidos y que lo puedan entender. Pero que de repente digas, pues cambio gobernar en el Ayuntamiento de Madrid por gobernar en pues el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, pues eso el sevillano no lo va a entender. Entonces,
ya, pero Joaquín, vamos a ver, el problema es que cuando se tienen varias alternativas como esta, no hay ninguna opción que la entienda todo el mundo. Ninguna. Sí. Entonces, se tiene que buscar la que menos te erosione. En estos momentos, yo creo que es mejor para Podemos que le apoyen a apoyar. No tengo ninguna duda de eso.
Por supuesto, por supuesto. Sí.
Y es que posiblemente, para mí es mucho peor la alternativa que tiene el PSOE que la que tiene Podemos. Porque es que Podemos tiene una alternativa ahora mismo clarísima, que es ese cambio de cromos con el PSOE, que le va a beneficiar a largo plazo. El PSOE tiene una alternativa horrorosa, porque si pacta con el PP es malísimo, y si pacta con Podemos tampoco le va a beneficiar en absoluto, porque yo creo que le va a dar a medio plazo votos a Podemos esto. O sea, por lo menos es mi opinión. Es decir, que ahora mismo el perjudicado de un eventual pacto con Podemos va a ser el PSOE, no va a ser Podemos, ¿eh?
Pero es cuidado, que Juan Carlos, se olvida muy rápido, ¿eh?
No,
es que
pero
empiezas a controlar las televisiones, empiezas a controlar las empresas públicas. Cuidado con eso, ¿eh?
Ya, sí lo sé, pero que ten en cuenta que ahora mismo ¿qué es lo que pasa a partir de un pacto entre Podemos y el PSOE? Que Podemos va a empezar a tener representación en varios sitios muy importantes. Va a tener acceso a los medios de comunicación de una forma habitual, que era lo que comentaba antes Joséán. Y a partir de ahí, a poco que hagan las cosas bien en los sitios donde gobiernen, que no les pase lo que decías tú de Bildu, pues es que para mí la ciudadanía lo va a empezar a percibir como que son una opción de gobierno tangible, real y que no arrastra todo ese pasado negro que tienen tanto PSOE como PP. ¿Eh?
Hombre, juego una cosa a favor, y es que de las elecciones que ha habido ahora en mayo a las próximas elecciones, que ya se habla de muchas fechas, ¿no? Hay gente que habla de noviembre, otros que ya hablan de enero, febrero incluso, que yo no sé muy bien hasta cuándo es el límite que tienen legalmente para convocar las elecciones generales. Son pocos meses como para que esa labor de gobierno económica pueda ser mala o pueda tener, digamos, problemas, ¿no? Entonces, yo creo que Podemos tiene que actuar muy claramente en los medios de comunicación donde va a poder poner parte de ese poder, digamos, y no entrar tanto en lo económico, porque yo tengo la sensación que lo económico no pueden hacer tanto como ellos creen. Y yo creo que es lo que le ha pasado a Bildu, realmente. O sea, haber entrado con muchas ganas y luego, pues la economía, pues que no es de izquierdas. No es, es que es completamente de derechas, estamos muy manipulados, no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que incidir. Porque es que como pase mucho tiempo, lo van a tener muy complicado. Entonces, aquí la duda que hoy por hoy yo creo que tiene que tener el Partido Popular es cuándo les interesa convocar elecciones. O sea, porque con ese 27% de los votos, igual no son malos resultados. Si extrapolamos estos resultados son las posibles elecciones generales, igual no son tan malos, ¿eh?
Uf, ¿eso cuánto le daría? ¿120, 125 escaños a ellos y a lo mejor 10 menos al PSOE? O 130 a lo mejor.
Es que va a ser peor, porque cuando tú pierdes el poder, ten en cuenta que obtiene el 26,5, 27, teniendo el poder y las televisiones. Dentro de 6 meses ni tendrá el poder ni las televisiones. ¿Qué va a obtener?
Claro, pero ¿cuándo lo haces? ¿En noviembre? ¿O lo haces dentro en febrero o marzo? ¿O cuánto antes? O sea, yo creo que esa, pero, es la duda, o sea, que estarán hoy planteándose, seguro.
O sea, si lo hacen ahora, con el varapalo psicológico que han recibido. Es que imagínate que ahora Susana Díaz, que es lo que debería hacer, les convoca unas elecciones en Andalucía. Es que, vamos, yo si fuera Mariano Rajoy estaría llamando por teléfono a Susana para apoyarla, pero ya. Es que como les convoca unas elecciones, el PP en Andalucía se va al 16 o al 17%.
Sí, sí, yo lo veo igual. O sea, ahora mismo el PP lo que menos le conviene es eso.
Entonces, bueno. ¿Qué pensáis? ¿Que irán a enero o febrero a las elecciones generales?
Yo creo que sí, que lo van a alargar lo máximo posible porque ellos están haciendo la apuesta a la recuperación económica y creen que que el tiempo juega a su favor.
No, y es que yo creo que no les puede salir bien, porque cuanto más tiempo dejen pasar, más notoriedad van a alcanzar los nuevos gobiernos. Es decir, la gente va a conocer más al nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Quizá incluso va a conocer a otros miembros de la política nacional nueva, que serán el nuevo presidente de la Comunidad de Aragón, que quizás es de Podemos, quizás es del Partido Socialista. Va a conocer muchísimo más, si cabe, a Manuela Carmena. Es que van a desaparecer del mapa la mayoría de la gente del PP. Y hay algunas comunidades donde el PP ha quedado como primera fuerza política que son ingobernables. Por ejemplo, Baleares. Baleares, para que pudiera ganar el PP, se necesita un cuatripartito como poco. Y antinatura. Es que en Navarra, lo de Navarra, aunque no es el Partido Popular, recordemos que en Navarra el Partido Popular ha quedado fuera de Pamplona. Es extraparlamentario en una ciudad importante del norte como puede ser Pamplona. Es que en Santander, aunque pinte de azul la comunidad, es que va a ser presidente Revilla. Y recordemos aquello que comentamos hace 4 o 5 programas. Si Podemos hubiera atraído al proyecto a Compromís y al Partido Regionalista Cántabro, es que Pablo Iglesias a día de hoy sería el máximo favorito para ser presidente de España en las próximas elecciones. Es que habría obtenido la Comunidad Valenciana y habría obtenido también la Comunidad Cántabra. Y de hecho debería estar negociando ahora para que se sumaran al proyecto.
Sí, sí, incluso yo añadiría, ¿eh?, que en Navarra la leche es tan fuerte porque parece que para el Parlamento, digamos, navarro tienen 2 escaños. Pero es que hay que pensar que si esto lo habrían hecho a lo Cospedal, es decir, de jugar, realmente el Partido Popular no tendría ninguna representación en Navarra. O sea, el Partido Popular consigue un 3,90% de los votos. O sea, que yo creo que es pues lo más bajo que yo creo que ha caído el Partido Popular jamás en la Comunidad Navarra, ¿no? Entonces, y luego también hay que pensar, Ciudadanos que ha sacado un 2,94%. O sea, que es que está a un punto de diferencia con el Partido Popular en una comunidad como Navarra. Entonces, está complicado, ¿eh? Y Navarra, yo creo que tiene bastantes problemas de gobernabilidad. Va a tener muchos problemas, realmente, como con muchas otras comunidades. Entonces, ahí, a ver lo que pasa.
Bueno, no sé si querréis comentar algo más sobre las elecciones, Juan Carlos, Jordi.
Yo sí, algo mínimamente, lo que podría resolver bastante el tema de los pactos, repito, es el consultar a las bases. Sobre todo en municipios, en autonomías. O sea, el intercambio de cromos sin más, veo que según qué sitios puede traer más problemas que ventajas. Y el consultar a las bases, pues nunca está de más. Sobre todo, pues cuando hablamos de nuevos partidos, de nueva política.
Eso desde luego sería lo ideal y daría legitimidad a las decisiones que tomaran las directivas.
Es que lo veo además fundamental, sobre todo en este entorno, en el que muchos de los pactos van a ser discutidos.
Pero yo desde luego no veo tampoco el que eso se deje al albur de cada agrupación, de cada municipio, de cada comunidad, porque si eso se hace así, puede haber un guirigay que no va a entender nadie, ¿eh? Porque unos van a decir que sí, otros van a decir que no. Imaginaos, ¿eh? Que es que si le dejas hacer eso a Ciudadanos en unos sitios pactaría con el PSOE, en otros pactaría con el PP, en otros se abstendría, o sea, eso no lo entendería nadie. Bueno, o sea, yo creo que más bien sería hacer un proceso de votación y a ver lo que quieren las bases. Si quieren apoyar o no quieren apoyar al PP, o quieren apoyar a otros, o quieren abstenerse, o qué quieren hacer. Hombre, pero no sé si está en la intención de Ciudadanos hacer eso, ¿eh?
Ciudadanos no lo sé. Hombre, Podemos sí que iría bastante con lo que sería su ideario, o por lo menos con lo que han predicado.
Ya te digo que las bases de Podemos son partidarias de apoyar al PSOE, ¿eh?
Eso cada uno verá y hombre, pues sí, no estaría de más consultar a la gente.
No, que sí, pero que saldría que sí, seguro.
Bueno, estamos también hablando de unas elecciones municipales y autonómicas, y en cada municipio hay unas particularidades y en cada autonomía también hay unas circunstancias. O sea, no es todo lineal y por ejemplo, pues hay municipios en los que alguien del PSOE o alguien del PP o lo que sea lo ha hecho muy bien y no está en ningún caso de corrupción, y por lo que sea el acudir a estas elecciones con una determinada marca le ha hecho más daño del que podría ser esperable, mientras que otros pues son un desastre continuo y está claro que no se puede pactar con ellos. Entonces eso, yo creo que la manera salomónica, por decirlo de alguna manera, la manera en la que el partido a nivel global o los partidos emergentes a nivel global no se van a ver tan afectados por con quién pacten o con quién dejen de pactar, es el dejar decidir a la gente, que es quienes les han votado.
Sí, eso es lo lógico, desde luego.
Porque para hacer lo que han hecho los partidos tradicionales los últimos 40 años, pues para este viaje no hacían falta estas alforjas. O sea, yo lo veo bastante, bastante claro, pero bueno, ya veremos qué sucede.
Pues no sé si querréis comentar algo más.
Me gustaría decir una cosa, y recordemos todas las peticiones de cambio electoral que habían hecho algunos medios de comunicación muy cercanos al Partido Popular. Para aquellos que creen que les va a salir bien la jugada si hacen un cambio de la legislación. El caso de Castilla-La Mancha. Este cambio, de hecho, ha hecho dos cambios, cada uno para intentar hacerle un requiebro a la realidad. Pues después de todos estos cambios, la señorita Cospedal o la señora Cospedal ha perdido las elecciones justo por esos cambios, porque si no los hubiera hecho, le daría mayoría la coalición con Ciudadanos. De hecho, ha dejado a Ciudadanos fuera del gobierno de Castilla-La Mancha con casi el 9% de los votos, que eso yo creo que no había ocurrido en la historia de España, que alguien casi el 9% se quedara fuera.
Es indignante cómo se puede hacer una ley electoral para dejar a alguien a un partido al que están apoyando uno de cada 11 votantes fuera del Parlamento. Es impresionante, ¿eh? El que se ya que se haga algo así de que eso es antidemocrático, lo mires por donde lo mires.
Sí, sí, y otra cuestión, escuchando a la prensa más radical de derecha, especialmente a los medios radiofónicos, aquí ya hay gente que se está tirando del autobús en marcha, Cuidado con el Partido Popular, que ahora que los medios saben que la publicidad institucional ya no está en sus manos, esto va a pasar como en Canal Now, Aquí la gente va a empezar a decir la verdad y ya no va a tener miedo.
Sí,
y
sí.
La gente les va a saltar a Ciudadanos en marcha. Sí, Ciudadanos, sí. Yo estaría bastante contento con los resultados.
Todos los periodistas vendidos, yo creo que hay muchos que, lo que tú dices, ya se están tirando del autobús en marcha. Pero bueno. Ya sabemos lo que hay, ¿no? La gente que quiere vivir de decir lo que piensa que conviene decir y no de lo que piensa de verdad. Menos mal que nosotros no somos así. Colectivo Burbuja, también el sueldo va en proporción, ¿eh? ¿A cuánta verdad dices? Muy bien.
Sí, yo quería añadir solo una cosa, ¿no? Y es un poquito lo que ha pasado en el intento de Vitoria con el señor Maroto, que ha tenido una campaña política muy contra temas de extranjería, de extranjeros, muy contra quitar la RGI, la renta de garantía de ingresos, etcétera, ¿no? Y ha revalidado su mayoría, que no es absoluta, pero incluso ha conseguido los mejores resultados del Partido Popular históricos que ha tenido, ¿no? Entonces, eso es algo, yo creo, que también para darle un poquito que pensar. O sea, que esos posibles brotes xenófobos no están tan lejos, digamos, que parece que España es es algo plural en el que se tiene cerca que puedan venir los inmigrantes, la inmigración la tenemos cerca, no, o sea, que esto también puede ser algo que el Partido Popular lo tenga en cuenta, que le ha funcionado al señor Maroto hacer esa campaña y que esa posible campaña puede ser algo que el Partido Popular piense que esa es su salvación. Entonces podemos encontrarnos para las próximas elecciones con un crecimiento de ese extremismo a la derecha y que el Partido Popular se extreme más a la derecha que al centro, ¿no? Yo creo que eso podría ser pues algo que lo hagan en cualquier momento.
Hombre, una cuestión, José, el tema de la RGI esta, de la renta, porque han salido bastantes casos de fraudes y de circunstancias, ¿a cuánto asciende más o menos y cómo se reparte? O una impresión general, porque eso parece que eso que no existe en otras comunidades autónomas y que parece que ha enfadado a bastante gente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Y cuánto ascienden esas ayudas o más o menos o qué incidencia están teniendo en que de pronto haya un flujo de inmigrantes hacia el País Vasco para empadronarse en ahí?
Bueno, al final salen los datos que pues hay bastante flujo de inmigrantes que están viniendo al País Vasco por el tema de las posibles ayudas, porque son, yo creo que son realmente generosas, ¿no? Pero no tanto creo que sea por el tema de esa generosidad, sino por el cierto descontrol que hay, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero problema.
José, pero si recordamos las noticias sobre estas ayudas, corrígeme si me equivoco, pero el gobierno vasco tuvo que hacer un control mucho más exhaustivo porque vieron que un porcentaje realmente importante de la gente que cobraba esas ayudas estaba viviendo en sus países de origen. Eso no puede ser. Una cosa es ayudar, pero vamos a ver, en un país con más de un 24-25% de parados, no podemos tener que enviar sueldos a terceros países a gente que está desempleada. Eso no puede ser.
No, sin duda. A ver, yo soy el primer crítico con todo el tema de las ayudas RGI, porque es que se ve. Siempre tienes algún conocido, alguien que la está cobrando. Algunos que podemos decir que desgraciadamente lo están cobrando y otros pues que desgraciadamente no se lo están quitando. O sea, porque se ven las dos cosas, ¿no? Para que los oyentes se den cuenta, una persona, si se lo sabe hacer, o sea, y se lo sabe hacer, no es muy complicado. O sea, puede estar llegando a cobrar unos 700 euros de RGI y luego una ayuda por alquiler de vivienda de unos 300 euros. Es decir, que una persona, solo una persona, si sabe hacer, solo puede estar sacando, ingresando alrededor de 1.000 euros al mes entre una cosa y otra. Es decir, ¿realmente se puede vivir con 1.000 euros? Pues más o menos se puede vivir. Hay familias que están viviendo con mucho menos, ¿no? El verdadero problema de la RGI es que tendrían que estar, ser unas ayudas que yo creo que tendrían que ser más en especie. Y con eso quitarías mucho fraude. Es decir, que es una tontería. O sea, al final dices, bueno, yo del dinero que te voy a dar X dinero, que va a ser para luz, X dinero para gas. Y simplemente presentando, o tanto para agua, simplemente presentando esas facturas, pues te quitarías una cantidad de problemas enormes, ¿no? Porque al final, aquella persona que está viviendo en Pakistán, por ejemplo, pues no podría presentar una factura de luz o de agua de una cantidad determinada de dinero. Y con eso te asegurarías que esa persona realmente estaría viviendo aquí, ¿no? ¿Por qué no se hace? Pues está hablando por problemas de control de medios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es, hoy por hoy es una ayuda que me parece que es una ayuda social, que hace también que haya menos criminalidad, pero no me parece socialmente justa cuando se ve que, por ejemplo, un caso, ¿no? O sea, tengo un amigo que por temas pues de parejas, pues está hoy por hoy viviendo en Murcia, ¿no? Ha estado viviendo 30 y tantos años en Bilbao, se ha ido con su pareja, se ha ido a Murcia, lleva 3 años viviendo con esta persona y de repente lo dejan. Si este chico decide venir a Bilbao, porque al final tiene sus amigos aquí, tiene su familia aquí, etcétera, no tendría derecho a la ayuda social. O sea, a pesar de que pues deje su trabajo y diga, pues es que no, tengo que venir. No tiene derecho a esa ayuda social, a pesar de llevar 30 y tantos años viviendo. En cambio, una persona que decida venir, coja el avión, se empadrone en Vitoria, se vuelva a Marruecos o a donde sea, al cabo de 3 años puede volver y cobrar RGI sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que mucho hay que reestudiar esa ayuda social, pero no porque yo creo que sea mala, sino porque hay que evitar que la gente haga fraude. Y yo creo que son unas ayudas sociales que tenían que estar en el resto de España, porque es que no es normal que haya gente que no tenga nada y que de repente haya gente que esté viviendo que viva de esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber un reestudio, ¿no?
¿Qué porcentaje qué gasto supone al final esas rentas para el gobierno vasco? ¿Se sabe? ¿O está publicado?
Está publicado. Ahora no sabría decirte exactamente, pero bueno, por hacerte unos números fáciles, serían unos 70.000 receptores que están recibiendo esta ayuda y la media son unos 500, 600 euros de media por cada persona. Entonces, si los números me salen correctos, creo que sean unos 3.000 y pico millones de euros, más o menos. O sea, tampoco, no, o son 300, creo que, no, son 350 millones de euros.
Sería muchísimo. Sería 350 el gobierno vasco, si no me equivoco, debe tener un presupuesto de unos 8.000 millones o así.
Unos 8.000, más o menos.
O sea, que supone como el 4% del presupuesto el gobierno vasco o así, ¿no? Bueno. Es un porcentaje razonable, ¿eh?
Es un porcentaje razonable y luego también hay que pensar que hay que porque estoy hablando que una persona cobraría 700 y porque la media son 500 y la media son 500 porque también se apoya a gente que tenga, se complementa con ingresos. Es decir, puede haber un pensionista que tenga unos ingresos de 500 euros porque tiene una pensión baja y se le complementa hasta esos 200 euros adicionales para que tenga algo adicional.
No, y además hay que tener en cuenta que supongo que habrá también que el tener hijos pequeños dará también puntos para esto, ¿no?
Eso es.
Claro, entonces, es que daos cuenta que mucho de esto es ayuda en general a las familias. Y en todo el Estado español uno de los problemas fundamentales es el bajo nivel de apoyo a las familias con niños pequeños y que tienen bajos ingresos, que eso es devastador luego de cara a las posibilidades que van a tener esos niños luego cuando sean mayores de poder acceder a un puesto de trabajo en condiciones. Hay estudios muy amplios hechos a nivel mundial, incluyendo España, y es uno de los factores que más correlacionan. Entonces, eso desde mi punto de vista es básico. Entonces, el dedicarle que a lo mejor la mitad de eso va para familias, el dedicar un 2% del PIB a ayuda familiar, pues es, me parece algo que es fundamental, ¿no?
O sea, yo estoy de acuerdo en la RGI, o sea, no es que esté en desacuerdo en absoluto, sí. Mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hay que articularlo de manera correcta y cambiando cosas. O sea, a ver, esto genera también otros problemas de gente que tiene una, que puede tener, pues lo que antes os decía, o sea, una persona que de repente ha estado currando toda su vida y de repente le queda una ayuda, le queda una pensión de 500 euros, le complementan con 200 más. En cambio, otra persona puede decidir, pues no voy a trabajar en mi vida y al final voy a tener los mismos ingresos, ¿no? Entonces, eso genera unos problemas de justicia social que son muy difíciles de resolver. Y luego también encontrarte con problemas o las empresas en Euskadi tienen problemas para gente que pueda estar trabajando pues a medias jornadas completas. O sea, porque es difícil encontrar a gente que esté dispuesto a trabajar a media jornada porque puede encontrarse que pierden ese RGI. Entonces, ante esa posibilidad de perder ese RGI directamente, pues no van a trabajar, ¿no? Entonces, todo eso está generando, pues lo que comenta Juan Carlos, ¿no? Unos problemas, a corto todavía no, pero a largo, de que incluso los hijos vean que es que no tiene sentido incluso estudiar, incluso no tiene sentido empezar desde cero y pelearte por ir creciendo, porque al final va a estar el papá de Estado que te va a generar esos, te va a dar esos ingresos, ¿no? Yo creo que es un poquito el problema que incluso tiene por ahí Francia, ¿no? Entonces, y la solución, pues yo creo que es bastante problemática, realmente, sí. y que bueno, yo, amigos, pues llegamos un poco a la conclusión de que en el momento en el que las cosas se pongan más complicadas, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la situación de España en general va a ser muy complicada en los próximos 3-4 años, donde más fácil lo van a tener para quitar va a ser en la RGI. O sea, porque donde dice que doy 700, puede decir que dan 400. Y con 400, pues lo van a tener más complicado para, digamos, para vivir, ¿no? Y eso es lo que me da la sensación. O sea, que sí. Y es más fácil decir, pues quito una ayuda de alguien que no tenga nada más y voy a complementar a ese pensionista con 100 o 200 euros porque es un voto. En cambio, ese inmigrante pues realmente no vota. Entonces, sí, a corto parece que es la panacea, pero a medio yo creo que va a haber problemas muy serios.
Bueno, no sé si querréis comentar algo más sobre esto y si no, pasamos a comentar el otro tema, Alia, que es lo del... Sí. Lo de la situación, lo que ha comentado HSBC sobre la economía mundial y lo de Larry Summers, la situación en Europa, como queráis. Sí, bueno, pues pasamos a comentar. Jordi, que la entrevista de Larry Summers y el tema de HSBC, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que tienen mucho que ver los dos, que ninguno de los, ni el informe del banco ni Larry Summers ven nada claro, la recuperación mundial, al revés. HSBC dice que el riesgo de que el mundo entre en recesión es más grave que en ningún momento en los últimos 6 años y que ahora mismo el problema que tenemos es que ni está el instrumento de bajada de tipos, tenemos unos problemas de deuda impresionantes que no se han resuelto en absoluto, están en niveles récord en prácticamente todos lados. Y bueno, que en caso de que el mundo entrara en recesión, la situación pinta, pero mal de verdad, porque tendrían que recurrir prácticamente a medidas de tipo heterodoxo todos los bancos centrales para tratar de paliar esto, y también esas medidas tienen sus límites. Y luego el tema de Larry Summers, que ve, como la, ahora nos lo contarás más en detalle, que ve que Europa no está ni mucho menos bien, ¿no?
Sí, bueno, se evidencia claramente el gran problema que tienen los grandes economistas de Estados Unidos. Hay que decir que Larry Summers es uno de los economistas más influyentes de Norteamérica. Evidentemente, su actuación durante la crisis subprime es más que discutible, pero es un hombre de peso, eso no lo puede dudar nadie. El mayor problema que arrastra Larry Summers y tantos otros en Estados Unidos es que no tienen acceso a información, digamos, honesta. Si Larry Summers pudiera tener acceso a 13TV y a La Razón, se hubiera dado cuenta de que la crisis en España ha acabado. Pero como Larry Summers no puede leer la razón y no puede escuchar las tertulias del gato al agua y cosas similares, pues el hombre pues no ha entendido nada del problema. Dicho lo cual, Larry Summers afirma que a España le queda al menos hasta el final de esta década para seguir dentro de la crisis. Aboga clarísimamente por un keynesianismo activo con grandes políticas de gasto y de estímulo de la demanda a través de infraestructuras. El problema que él plantea es que, si bien esta mejora de infraestructuras puede hacerse en Estados Unidos y en otros lugares, en Europa él considera, yo estoy de acuerdo, que no hay casi margen. Que lugares como España o Portugal, él pone el ejemplo de Portugal también, lo tienen muy complicado para poder mejorar económicamente con infraestructuras porque ya tienen una sobrecapacidad. Y añade lo que hemos añadido muchas veces aquí, hay un problema demográfico en Europa.
Pero, ¿y tú qué piensas de, José, de esto que ha comentado Summers y lo de HSBC?
Bien, yo creo que, pues un poquito como cuenta Jordi al final, ¿no? O sea, que es que Larry Summers, pues al final tiene información sobre todo desde el punto de vista de lo que puede darle el Fondo Monetario Internacional o diferentes estadísticas, y después de análisis de esas estadísticas, cómo puede estar la situación, pues lo comenta, ¿no? Pero yo creo que en muchas cosas tiene razón, en el sentido de que por mucho que nos empeñemos, los próximos años en la economía española no van a acabar de ser buenos. O sea, yo sinceramente que me puedo creer que el crecimiento que puede tener el PIB español es del 3%, etcétera, pero no tengo claro que eso vaya a ser que vaya a ir al empleo. Entonces, hay un cambio, yo creo, que se está produciendo a nivel internacional, que lo podemos ver con la baja inflación que tenemos o deflación que tenemos a nivel global, con sobre todo los bancos mundiales, los bancos centrales que se han quedado sin munición. Es decir, que mañana hay un problema en cualquier economía y China huele muy mal, Estados Unidos tampoco es que huela muy, muy bien, y a ver de dónde sacan munición, qué es lo que pueden hacer, ¿no? O incluso el problema que puede haber del oro. O sea, que es que se está comentando en muchos foros que realmente no hay tanto oro como dicen las reservas que hay, ni muchísimo menos. Entonces, ahí es donde yo creo que tanto el HSBC como al final la Larry Summers están mirándolo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no tengo muy claro que haya que hacer una política keynesiana de gastar y gastar en infraestructuras. O sea, porque es que, ¿qué vamos a gastar en más aves? O sea, porque es que es muy fácil decir vamos a gastar más infraestructuras, pero ¿en qué infraestructuras gastamos en España? Tienen que ser infraestructuras que pueda haber un coste-beneficio, pues que sea positivo. Pero construyendo más aves, cuando se está demostrando bien a las claras que es un agujero negro, pues yo creo que ahí es muy complicado invertir. Y a mí lo que me sorprende es que desde el Fondo Monetario Internacional, desde un Larry Summers o otras grandes instituciones, no se hable de lo importante que pueda ser la educación. Es decir, hay que invertir más en educación, que también es una política keynesiana al final. Es decir, vamos a invertir más en educación, vamos a tener más medios para que se desarrolle la gente, más profesores, etcétera, y en ningún momento nadie está hablando de esto. Sí, bueno, pues lo fácil, pues vamos a construir más.
O sea, y cuidado, él advierte de que todos aquellos que dicen que la salida de Grecia del euro no es un problema, son los mismos que decían que si Lehman Brothers caía, no pasaba nada porque solo era un banco.
Sí, exactamente.
Recordemos que él fue, y lo sabe muy bien, el que tuvo la última palabra en esto. De hecho, en varios documentales, incluido Inside Jobs, él es uno de los que acaba tomando la decisión de vamos a dar una lección a esta gente y los dejamos caer. Y bueno, se equivocaron en lo que iban a causar. Y en Grecia puede pasar lo mismo.
Pues sí, Grecia no les queda más remedio. Tarde o temprano es que le van a dejar caer.
O sea, no sé, pero parece que últimamente había ciertos indicios de que Syriza podía capitular e instaurar las políticas que quiere la Troika, ¿eh? En Grecia.
pero esas políticas han demostrado que van a generar todavía pues ¿verdad? Más paro y van a generar más déficit.
Bueno, pues que se las entiendan dentro de 3 años con los de la meada dorada esa, porque a ver si les sale también. Porque es lo de, va a ser el final de todo esto, como si Saceda, e implante allí sí. Las políticas de la troika.
Sí, lo habíamos comentado en algún programa anterior, que el tema de que igual que el tema con el tema de Grecia, que igual que había muchos convencidos de que dejar caer a Grecia no podía traer consecuencias y que bueno, que las consecuencias podrían ser asumibles, es similar a los que pensaban que dejar caer a Lehman iba a ser una cosa que bueno, pues que el sistema lo podría soportar. Con el tema de las infraestructuras, ahí hace una diferencia que a mi juicio es importante. O sea, Estados Unidos tiene un problema muy serio con las infraestructuras. Eso yo que, bueno, pues que soy del sector y que me gusta ver conferencias por internet de empresas punteras en el sector de la construcción en Estados Unidos. Y todos van todas van en el mismo sentido. Estados Unidos fue el primer país que construyó grandes infraestructuras a nivel aeropuertos, autopistas, grandes puentes, o sea, muchísimas de esas infraestructuras están ya obsoletas, a nivel funcional y algunas incluso a nivel estructural. Y luego está el propio modelo urbanístico. El propio modelo urbanístico de Estados Unidos, ese de los grandes desarrollos de chalets y de viviendas unifamiliares, eso a nivel de sostenibilidad, de conservación de redes de agua, de redes de saneamiento, de redes eléctricas, hay muchísimos profesionales ahí en la construcción y en lo que es el sector del urbanismo que están abogando y que están defendiendo porque ir a un modelo de ciudades de 100, 150.000 habitantes. Y todo ese modelo de despilfarro en todos los ámbitos, en recogida de basuras, en desplazamientos en coche, irlo poco a poco cambiando hacia un modelo más concentrado. Entonces, claro, tienen, por un lado, el tema de las infraestructuras, de construir nuevos aeropuertos y puentes y autopistas, y por otro lado, el modelo urbanístico. O sea, la inversión que va a tener que hacer Estados Unidos en infraestructuras las próximas décadas va a tener que ser fuerte y va a tener que ser sí o sí, porque ese modelo no se sostiene. Se sostiene con un modelo energético en el que, pues, de energía abundante y barata, pero eso no va a ser el caso. Entonces, pues bueno, a mi juicio todo ese tema de las infraestructuras sí sirve para Estados Unidos, mientras que aquí lo que tenemos en muchísimos casos es una sobreconstrucción de infraestructuras que nos está costando muchísimo el mantener. Luego, claro, la economía global, pues lo estamos viendo que el sector financiero cada vez está tomando más protagonismo sobre el sector y la economía real, sobre quien fabrica cosas y donde ahora está el dinero fácil es en el sector financiero. Pues lo que hemos hablado tantas veces también, los tipos de interés negativos, las bolsas tal y como están. Un poco esa es mi impresión del artículo este de Larry Summers. Lo he visto muy acertado.
Sí, no sé si querréis añadir algo más sobre esto, sobre otro tema, Jordi, antes de acabar.
Sí, yo quisiera dar otra nueva mala noticia, como cerré ayer, y es que el señor Rus ha quedado tercero en Shatiba. Ha pasado de tener mayoría absoluta a quedar tercero, en tercera posición.
Eso está muy bien. Jorobes. Hablando mal y pronto, se iba a sacrificar, ¿no? Por el bien de la comunidad valenciana y por el bien de Xàtiva, ¿no?
Bueno, sabéis que la última medida, creo que fue 2 días antes de las elecciones, reunió a 60 parados y les dio un contrato parcial de 6 meses por 400 euros y les dijo que eran muy afortunados y que había mucha gente en paro y que ellos debían de sentirse privilegiados.
Y una milana para cada uno.
Sí. Ay, creo que le faltaba ahí Fernando Arrabal, ¿no? Perdón, Paco Arrabal.
Paco Arrabal, sí.
Bueno,
una boina y una milana para cada uno.
Bueno, sí, yo añadiría ya, y no me enrollo más, que el IBEX actualmente está bajando el 1,8%. O sea que que a las bolsas no le han sentado nada bien los resultados. O sea, que por mucho que el Partido Popular también insista que son resultados pues no tan malos, la bolsa realmente está cayendo y está cayendo bastante fuerte. Es la bolsa que más está cayendo a nivel europeo. Entonces, eso yo creo que también es para que alguno recapacite realmente de si es tan bueno o no.
Muy bien, pues si os parece vamos acabando ya. Muchas gracias como siempre, Jordi.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Y gracias a vosotros y saludar a los oyentes.
Muchas gracias, Joséan.
Muchas gracias también a todos y especialmente a los oyentes.
Muchas gracias, por supuesto, también a los oyentes de mi parte. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja no tiene más que pinchar en la pestaña Asociate y ya pasa a formar parte de este proyecto, y que quien quiera comprar nuestro primer libro, también para colaborar con Colectivo Burbuja y con la plataforma Afectados por la Hipoteca de Vallecas, está a la venta en nuestra web, se llama Tu Casa No Es Tuya, es del banco, y en él analizamos todo este desastre que ha supuesto la burbuja inmobiliaria para el país. Hasta el próximo día.